Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y apunta la fecha porque hoy llegan 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días. Dejamos atrás las fiestas, aunque este lunes todavía es festivo en algunas comunidades, y encaramos un mes clave en cuanto a la vacunación. Como dices, Pulpo, este lunes nos llega una nueva remesa de vacunas de Pfizer y el viernes nos llegó otra de 1 millón de dosis de AstraZeneca. Unas vacunas que se inocularán en grandes centros de vacunación masiva. Madrid, por ejemplo, cuenta con el Estadio Metropolitano y el Hospital Isabel Zendal, pero se espera que este mes se empiece a utilizar también el antiguo Palacio de los Deportes para acelerar la administración de vacunas. En muchos de esos emplazamientos hemos visto grandes colas estos días. Luis se ha vacunado en el Metropolitano.
Me parece que ahora sí a bote pronto 3:30, pero he llegado y he besado el santo, o sea, ha sido rapidísimo. No sé si porque hoy es sábado, pero yo he tenido amigos que han venido y han esperado 2 horas y media largas. Y he querido venir a lo mejor a las 9 de la mañana. De hecho, no, voy a dejar, como tampoco lo tengo muy claro, ya está, he cumplido y nada más.
Si hablamos de AstraZeneca, te cuento que varios científicos alemanes han publicado un estudio en la revista Science en donde dicen haber descubierto una causa y una solución a los trombos que sufren algunas personas, principalmente mujeres, tras ser vacunadas con esta solución. Al parecer, todo se debe a un desajuste de plaquetas sanguíneas y la forma de tratarlo sería con inmunoglobulinas. Esto no tendría que tener mayor problema siempre y cuando se localice de forma temprana. Y cambiando de asunto, casi 1.200 españoles de los que quedaron atrapados en Marruecos cuando el país decidió prohibir los vuelos con España y Francia y han podido volver a casa. Eso sí, el trabajo de repatriación no ha terminado porque todavía quedan muchos españoles atrapados en Rabat. Sandra Senjo.
Aproximadamente 3.000 ciudadanos siguen intentando regresar a España. En unas horas se espera que un nuevo ferry salga desde el puerto de Tánger con destino a Algeciras. En esta ocasión será operado por la naviera Transmediterránea. Hace unas horas un avión de Iberia ha aterrizado en Barajas con 348 pasajeros y otros 800 han llegado también a las costas de Cádiz en un ferry de capacidad similar al que saldrá hoy. El estrés de la situación ha ocasionado incluso peleas entre los viajeros, como han explicado algunos de ellos a su llegada a España.
Cuando nos enteramos, tuve que sacar el billete de barco rápido. Y la gente está muy estresado, ahora ha habido una pelea y todo.
Estamos todos ahí súper juntos, lo del COVID en plan... Fatal, todo fatal. Sí.
Una odisea que para 1.200 españoles ya ha llegado a su fin, aunque no sin sufrir los precios abusivos para conseguir un vuelo, pagar noches extra de hotel y correr con los gastos del transporte. Estas son las consecuencias del cierre del espacio aéreo con España hasta nueva orden, que el gobierno marroquí decretó sin previo aviso la semana pasada.
Y en cuanto a las restricciones, te cuento que en Madrid comienza la semana con cierres perimetrales en 14 municipios y en 7 zonas básicas de salud de la capital. En Castilla y León, las restricciones en los municipios que superen una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes se van a endurecer a partir del martes. Entre las medidas estará la prohibición de consumo en el interior de los bares en zonas como Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia o Soria, que ahora mismo superan esa incidencia marcada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hemos tenido jornada de liga con polémica después del Cádiz 2, Valencia 1. La noticia del partido han sido los supuestos insultos racistas de Cala a Yacabí, aunque de momento no hay ninguna cámara que los haya captado. Y además han provocado que los jugadores del Valencia se solidarizaran con su compañero y abandonaran el partido, aunque a los 20 minutos volvieron a saltar al campo por petición del propio Yacabí y ante la posibilidad de perder 3-0 el partido por abandono. Además, también hemos tenido un Atlético de Madrid 0, Sevilla 1, Elche 1, Betis 1 y un Alavés 1, Celta 3. En el tertulión de los domingos del tiempo de juego ha estado el entrenador de la Real Sociedad y reciente campeón de la Copa, Imanol Alguacil, que protagonizó un curioso momento cuando al terminar el encuentro empezó a cantar como un aficionado más, bufanda en mano, en mitad de la rueda de prensa.
La idea era ponerme la camiseta y llevar la bufanda a la rueda de prensa en homenaje a la afición. Pero bueno, llegado el momento, me salió eso. Porque siento así este club, este escudo, creo que el fútbol es pasión y al final me salió eso.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Hacemos en directo un programa de radio que le hace la cobra a la política, a las malas noticias, a los malos rollos. y nos vamos dando cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Hay que dar gracias, hay que tener esperanza y entre todos levantemos España con muchísima ilusión cada día. Si me estás escuchando es un motivo de celebración y te agradezco un montón que me ayudes a poner en las calles. Mira, deja ahora que te cuente la segunda historia positiva del día. Y es la historia de una mujer que ya estuvo poniendo las calles con nosotros en 2017, recibió su diploma y aquí está, sigue tan aventurera como siempre y ha vuelto a hacer historia a lomos de su Ducati. Te estoy hablando de Alicia Sornosa, quien hace 10 años se convirtió en la primera española en dar la vuelta al planeta en moto. Y todo comenzó allá por el 2011, cuando decidió salir de viaje, así de manera improvisada, pero al final la escapada se alargó y no regresó hasta 2 años después con esa proeza bajo el brazo. Bueno, pues ahora, aprovechando la pandemia, la escritora y periodista se ha puesto manos a la obra y ha explicado en un libro cada una de sus experiencias. En el fin de semana de COPE ha hablado con ella, bueno, ha estado allí y les ha explicado la importancia que tienen en estos tiempos que corren buscar un medio de transporte seguro.
Yo creo que la moto es el medio de transporte más permeable que hay, más seguro y más rápido, ¿no? Todo esto. La moto despierta la curiosidad de todos los que te rodean. Cuando llegas a un sitio en moto, enseguida tienes gente alrededor preguntándote de dónde vienes, de dónde vas. Yo creo que hasta que sea una viejecita que no pueda con la moto, iré en moto. Y después me iré en autocaravana.
Bueno, pues 10 años después del comienzo de su aventura, Alicia sigue esperando a que se relajen las restricciones para poder explorar nuevos caminos y carreteras, así que rezamos porque sea pronto y la veamos cumplir nuevas hazañas sobre las ruedas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a 5 de abril de 2021, lunes de la octava de Pascua. Lo venimos hablando desde primera hora. Seguro que has leído o escuchado de este aniversario. Se están cumpliendo 500 años de la primera vuelta a la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y claro, con ese motivo, con esa conmemoración, un buque español de la Armada Española se encuentra en aguas indonesias. Bueno, se trata del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Este crucero de instrucción salió de Cádiz el pasado 24 de agosto y desde entonces ha tenido la ocasión de estar en alguno de los puntos más importantes de esta gesta, aunque si hay un punto clave del recorrido, ese es el estrecho de Magallanes. El capitán Santiago de Cos la Trueba es el comandante de la expedición y ha estado en la tarde de COPE.
Era uno de los puntos relevantes también de esa expedición. Descubrió ese ansiado paso marítimo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y el cruce del Estrecho de Magallanes es francamente impresionante. Son pasos confinados, con intensas corrientes, con fuertes vientos, temperaturas muy bajas, y uno se hace perfecta idea de lo que tuvo que ser hace 500 años pasar por ese Estrecho de Magallanes.
Te podrás hacer una idea de cómo lo tuvieron que pasar. Afortunadamente ellos contaron con la ayuda del motor auxiliar, cosa que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano no tuvieron. La tecnología de ahora es verdad que es muy diferente a la de hace 500 años y eso les está echando una mano para recrear el recorrido casi a la perfección.
Sí, efectivamente, estamos haciendo la misma travesía. Lo único o la principal diferencia es que en lugar de volver por el Cabo de Buena Esperanza a España, que es como lo realizó Juan Sebastián del Cano hace 500 años, volveremos por el Canal de Suez. De tal manera que nuestra vuelta al mundo, pues en lugar de durar 3 años, pues durará 10 meses.
Bueno, y tras la Semana Santa lo que toca es hacer balance. Es la segunda Semana Santa que estamos con las libertades recortadas y por eso hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cómo has pasado estos emotivos días. Y en nada, te recuerdo que, bueno, vamos a tener a uno de los cocineros más conocidos de la tele que va a estar compartiendo su sabiduría con los ponedores de calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda?
Es lunes, tenemos también con nosotros a Alfonso García. Con él vamos a conocer el nuevo método de una marca de coches para que los ladrones no se salgan con la suya. Esto está muy interesante para que no se lleven nuestros vehículos. Y también nos va a hablar de que en España circulan poco más de 500.000 de coches híbridos y eléctricos. Supone menos del 2% del total del parque de turismos.
Hombre, cuando bajen los precios ya verás cómo,
seguro,
cómo nos compararemos los coches eléctricos. De momento están complicados. Miguel Pérez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo llevas el programa? Cuéntame la verdad.
Pues la verdad es que he tenido muchos ponedores de calles que me han dado la bienvenida. Y me he sentido muy arropado, tanto por el equipo como por los ponedores. Esto ya, aunque sea lleve una hora, estoy ya
hemos llegado a ese nivel en el que cuando viene un compañero nuevo, los ponedores llaman por teléfono para darle la bienvenida.
Genial, porque somos una familia.
Se acuerdan de los becarios anteriores, pero me dicen, ánimo Miguel, que tú seguro que lo vas a hacer mejor.
Claro que sí. Es que Miguel, mucho rato, él se lo pasa atendiendo las llamadas de teléfono al 950-6006, mientras va consultando, bueno, pues la información del tiempo que ahora coge y la comparte con todos los ponedores.
Sí, pues hoy vamos a superar los 20 grados en prácticamente todo el país. Siguen subiendo las temperaturas por toda España, aunque solo va a ser mañana. Se espera que el martes bajen esas temperaturas por un sistema frontal que vendrá del norte y traerá un poquito más de frío. Pero hoy, salvo algunas nubes bajas, por la mañana sol durante gran parte del día en casi todo el país, a excepción del norte cantábrico, donde pueden caer algunas gotas conforme avance la tarde. En Andalucía, donde además de cielos algo nublados, pueden aparecer chubascos en zonas como Cádiz y Málaga, y tampoco van a poder disfrutar del sol en Canarias, ya que otra jornada más vuelven a predominar los cielos nublados.
Muchas gracias, Miguel Pérez, que se queda atendiendo el 950-6006. A mí me gusta también mucho escuchar las notas de voz, los mensajes de audio que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp. Vamos a ver cómo se manifiestan los ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy Bernal de Portugués, camionero. Vengo de Irún para Santiago de Compostela. Estou a 2 horas de caminho. Vivo em Espanha, em Galícia. Um saludo e um abraço para todos os ponedores. Soy ponedor.
Guadalupe, Moraleja. Buenos días, Pulpo, Bea. Soy ponedora de la cama. Y escucha Pulpo todas las mañanas. Un abrazo, feliz semana.
Gracias, Guadalupe.
Un abrazo grande a todos los ponedores.
Hola.
Cuidaros mucho.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Juan Pablo desde Madrid.
Hola, Juan Pablo.
Ando conduciendo. Bueno, desearos un feliz día. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias por tu mensaje, Juan Pablo. 662-942-605. Los mensajes de voz que los ponedores nos dejan. Si lo dejas hoy, ya lo escucharemos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora, mándame un mensaje que comience por ronda. Cuéntame tu profesión y enseguida te leemos en la ronda de ponedores. ¡Estás en COPE!
¡Ay, qué gustito pa mis orejas! Enterradito en tus piernas y tú me dices ay que te responda, yo todavía no te he escuchado, ay tú preguntado, ay no te oigo bien, ay porque ando sumergido en tu miel, ay qué bien, ay qué gustito para mis orejas, enterradito entre tus piernas, y tú me dices
Darth Vader,
que te responda, y yo todavía no te he escuchado, ay tu pregunta, lo más grande de esta noche, que se hizo de día, si saliera el sol, como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas.
La verdad que en este programa de radio, líder de audiencia, por cierto, muchísimas gracias a todos los ponedores que nos escuchan entre las 4 y las 6 de la mañana y justo antes de Carlos Herrera, pues tenemos de todo porque somos unos auténticos disfrutones. Raro es el tema que no hemos tratado. Nos gusta la música, nos gusta la gente solidaria, nos gusta quienes se dedican a proyectos que ayudan a la sociedad, nos gustan también los avances médicos y tecnológicos, y hay algo que nos encanta y es sin duda la gastronomía. Hay, bueno, mejor dicho, hoy uno de los grandes nos va a ayudar a poner las calles. Es un tipo además que es de los que forma parte de la cúpula de los grandes chefs de nuestro país y es un gran comunicador y todo un maestro, como está demostrando estos días. Sergio Fernández es uno de los emblemas de Canal Cocina junto al huevo frito. Sergio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo andamos?
Pues hombre, con sueño, pero con ganas de conocerte y tenerte un poquito más para nosotros, que eso nos gusta mucho.
Menudo madrugón me habéis hecho dar, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos.
Oye, ¿sueles madrugar o no, Sergio?
Sí, me encanta madrugar. A mí lo que no me gusta es trasnochar, fíjate tú. Yo trasnochar, a mí se me acaba el power y aparece el off y ya se me acabó. Pero yo por las mañanas, despertarme así con la fresquita y tal, el oler las porras fritas, esos cafetitos, eso me encanta.
Un buen desayuno para un ponedor, para un currante que lleva unas cuantas horas currando o para uno que se levante pronto ahora a comenzar el día, un buen desayuno, ¿qué le harías tú ahora?
Hombre, yo mira, a mí me gusta beber cosas fresquitas. Me mola el zumito de naranja, bien, pero el zumo de naranja no sustituye nada. Lo único que hace es que te prepara. Luego me gusta mi cafetito con leche, mi pan, con mi bacon, mi queso a la plancha, mi frutita. Y eso es lo que me suelo desayunar. Yo eso me gusta mucho. Bueno, una tostadita con aceite también es superior. Tomatito untado, algo de quesito cortado. Todo eso lo que te hace es que te anima el día, porque si desayunas triste, el día tuyo ya es triste.
Es verdad.
Porque imagínate,
es verdad.
Un café con descafeinado, con leche desnatada, sacarina, y te tomas una barrita de esas de arroz que sabe a poco, cruje mucho, pero sabe a poco.
Que sabe a cartón de Amazon, ¿verdad?
¿Qué quieres que te diga? Pues hombre, bueno, es lo mismo, ¿no?
Hombre, con un desayuno así, Sergio, es cuando ya uno ya puede decir fuerte, vamos a comernos el día. Porque claro, para ser cocinero, a uno le tiene que gustar comer.
Claro, yo creo que si no te gusta comer, ¿cómo vas a ser cocinero? A ver, yo creo que el rollo del gochismo, del gocherío, de decir, me voy a comer esto y que te salive tu boca, yo creo que es el éxito de las cosas, ¿no? Porque cuando te vas a retroalimentando, pues le voy a poner a esto, le voy a poner tal, y te vienes arriba, y por eso salen los platacos que salen a veces, porque es que te vienes arriba. Porque realmente, si no te gusta comer, ¿cómo vas a diseñar algo si ni te viene a la mente?
La verdad que tenerte en la radio es como si te estuviésemos viendo una vez más en la tele o en los vídeos que tienes en YouTube. Es una pasada porque eres tal cual te muestra y eso yo creo que es lo que hace que te acerques tanto a la gente, que te admiremos tanto, Sergio. Y eso es importante.
Muchas gracias.
Te lo digo de verdad. Lo que yo no sé es qué más podemos aprender contigo en estas clases que ahora lanzas, que ahora pones en marcha.
Vale, pues mira, lo que vamos a aprender es a tratar los productos, porque ¿sabes lo que vamos a hacer con los productos? Vamos a desgranar. Yo muchas veces pienso, y le digo a mis alumnos, chicos, no aprendáis nunca una receta. Aprender una receta es de tristes, porque las recetas están en los libros. No ocupes tu CPU con documentación que puedes leer en un libro, pero que sí que tienes que ocupar. Tú tienes que saber cómo se trata un pollo. Un pollo tiene, claro, por ejemplo, muslos, contramuslos, pechugas. No se tratan de la misma manera. Las pechugas tienen un punto de cocción, los contramuslos otros, si le quito el hueso, si le pongo hueso. Entonces, tú tienes que aprender a tratar el producto principal y lo otro ya luego es alquimia, y la alquimia sí que está en los libros. Lo que pasa es que si tú no sabes elaborar una lenteja, no sabes ni por dónde empezar, ni sabes si se ponen a mojo, si no se ponen a mojo, cómo tienes que cocerlas, si rápida, lenta, si le pongo sal al principio, si le pongo sal al final, carminativas, chorizacos o no. Claro, todo eso es lo que tú tienes que dominar. Tienes que dominar la técnica de elaboración. Las recetas de mil millones que están muy bien. Claro. Pues aquí vamos a aprender a tratar el producto básico.
Luego, también a la gente nos gusta mucho que nos vayan dando los pasos, el paso a paso. Ahora he hecho esto, no sé qué. El mise en place es importante, que esté todo más o menos preparado para uno cuando ya empiece a lanzar el producto al fondo, ¿no? Que se suele decir. Pero claro, la gente no puede hacer pella. La gente va a tener que seguir tus cursos de manera ordenada para que lo entienda todo un poquito mejor, ¿no?
Bueno, aquí como lo que va a ver, esto lo van a seguir porque la gente se va a quedar loca perdida observándolo. y estarán deseando que llegue el día siguiente para estar a la misma hora sentados en el sofá con la mano izquierda un bocata, la derecha una bebida para que no te dé sed y
tengas
que
levantarte.
Ya ves, yo soy mugocho, tío. Pero es que, ¿ves? Si no eres mugocho, no te da por comer. Porque tú imagínate que yo te estoy hablando ahora mismo de brócoli, solo brócoli. Como dice mi hijo. Mi hijo me muere de risa, mi hijo me dice, papá, sí está muy bueno, pero no suena igual. Brócoli, cordero asado. Y dices, es que no suena ni igual, papá. Y yo, sí, tienes razón, hijo. No, pero hay que ser un poquillo gochillo. Pero por eso te digo que lo que tenemos que hacer aquí en este nuevo programa es verlo todos los días a las 8. En el fondo, lo que vamos a aprender es a tratar el producto. Porque yo te digo que, eso sí, esto no es ningún falsimonio, ¿eh? Esto lo digo yo de verdad, porque creo que es real. O sea, si tú sabes tratar un producto, no te estoy enseñando a hacer una receta, te estoy enseñando a hacer miles de recetas. Porque si tú sabes cómo tratar térmicamente, por ejemplo, el foie, no hace falta que te diga yo cómo lo tienes que hacer, porque luego con tu gocherío propio le vas a añadir esto, lo otro, porque sabes todo lo que tienes que ponerle. Si tengo que ponerle mucho líquido, poco líquido, muchas especias, antes, después, qué temperatura, cómo se la doy. Eso es lo importante. Entonces, eso es un poco lo que vamos a tratar. Es lo básico de cómo tratar los ingredientes y también cómo reconocerlos, porque hay veces que vamos al mercado. Uh-huh. Y Pulpo, tú lo sabes, tú vas al mercado y qué es lo que está pasando.
Bueno, a mí me encanta el mercado.
Todos los pescados. Uh-huh, a mí me encanta.
Me encanta. Prefiero salir a diario y comprar el mercado del día. Yo creo que es una cosa que el que tenga la suerte de poder hacerlo es una auténtica maravilla. A ti como cocinero profesional de los grandes, Sergio, que tenemos en España, Sergio Fernández, por si alguien quiere, si no lo ubica ahora mismo su cara, que se meta en Google y que le vea y que investigue.
Sí, que hay más Sergio Fernández, ¿eh?
Y que le siga. De verdad, yo no sé si los cocineros tenéis ese plato que de tanto prepararlo ya se os hace bola. ¿Hay algo que dices, en cuanto pueda me escaqueo y esto no lo voy a hacer?
No, pero ¿sabes por qué? Porque yo, mira, yo sé que no te lo vas a creer, pero hay días que me acuesto recién cenado y sueño con lo que voy a desayunar. Digo, ay, tío, mañana me voy a desayunar esto, tengo un pan ahí, lo voy a tostar y voy a echar ratito, tal. A mí no se me hace bola nada porque me gusta absolutamente todo. De hecho, yo puedo llegar cansadísimo a casa y yo me hago mi comida, me hago mi cena. O sea, no, nunca voy a dejar de hacerlo porque realmente me encanta. Llevo en esto más de 35 años. Y me sigue gustando, yo creo que más todavía, ¿eh? Más todavía. Esto es como estos son como los episodios estos de amor de los aguaditos que dicen, nos vamos a querer toda la vida y tal. Pues eso es lo que me pasa a mí con la cocina. Incluso me he enamorado un poquillo más y todo, si cabe.
Sergio, ¿estás orgulloso de la cocina que tenemos en España?
Sí, claro que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una pasión terrible. Este país nuestro tiene una cosa muy bonita y es que hay pasión por la cocina. Porque tú te vas al País Vasco y le ves ahí los tíos partiendo troncos y cuando se ponen a comer. Exacto. Eso es lo más grande que hay en el mundo, ¿sabes? Exacto. Y le pegan el viaje ahí al bidón de la sidra, me echo la sidra. Pero te vas a Galicia, te vas en Madrid, hay de todo, absolutamente toda Andalucía, Extremadura, Murcia, es que Castilla-La Mancha, Castilla-León, es que tenemos Aragón, tenemos tanta gastronomía tan variada y todo el mundo está muy orgulloso de ella, que eso es muy bueno. Uh-huh. Y por eso yo creo que nuestra comida no es que esté de moda, es que estamos de moda en el mundo entero.
Sí, sí,
porque vivimos mucho la comida.
Estoy completamente de acuerdo, Sergio. Aparte, los cocineros no dejáis de ser marca España. Cada vez que os movéis por ahí y movéis nuestros productos, nuestra gastronomía, el cómo cocinamos, pues la verdad que nos ponéis en lo más alto. Y eso es muy bonito. Una vez te escuché en un programa de televisión que hacías una reflexión que yo aquí he dicho un montón de veces, y es que en España todas las celebraciones se hacen en torno a una mesa, en torno a la gastronomía o a un plato. Eso es maravilloso.
Es que tenemos mucho japismo. Tú date cuenta que cuando estamos haciendo cualquier fiesta, solo pensamos en quiénes nos vamos a juntar y qué vamos a comer. ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? Vamos a ir a una fiesta. ¿Tú qué traes? Yo llevo no sé qué, yo llevo no sé cuánto. O sea, pensamos en comer. Claro. Siempre pensamos en comer. Y eso es una cosa que está, bueno, para mi gusto, pues perfecta. Tengo ahora mismo recién levantado, mira cómo tengo la voz. ya se me ha curado.
Carraspeando como todo el mundo. No te voy a quitar más tiempo, Sergio. Fuerte. Hay que contarle a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, a los ponedores de calle, los que están ya esperando a que a partir de las 6 arranque Carlos Herrera. Tú comenzaste estos cursos el 1 de abril. ¿Cuánto tenéis pensado que va a durar este curso? Porque claro, habrá mucha gente que está diciendo, Pulpo, danos información.
Pues mira, en principio va a haber una primera entrega, va a haber más de una. Pero ¿vale? Esta primera entrega ya tiene 22 pedazos de temas impresionantes para que sorprendas a tu suegra, a tu cuñado, el incrédulo que dice que no eres capaz de hacer nada, pues vas a hacer cosas que están maravillosas, porque vamos a enseñar esos truquillos, ya te digo, en esta primera entrega 22, pero va a haber una segunda, una tercera, ya veréis, vamos a hacer cosas muy interesantes. Además, ¿sabes lo que pasa? Que estoy contento, y mira que he hecho programas en mi vida, Hombre, estoy contento con este porque este es de... No hay falsimonio. O sea, aquí no hay un falsimonio de ninguna manera. Aquí lo que se hace es lo que sale. Se enseñan las cosas desde el minuto cero. Y eso es lo que me mola. Porque la verdad es que los programas de cocina cada vez deberían de ser más ilustrativos y menos realities. Porque en el fondo, claro, aunque todo el mundo quiere realities, pero necesitamos aprender de verdad. Y lo que hay que hacer es estar aquí atentos. Sí. Creo que es a las 8, no creo. Es a las 8 de la tarde, de Javier. Y se van a aprender un montón de cosas. Libretica en la mano, boli, ya te digo, la comida, las zapatos fuera, y a estar ahí atentos, que vamos disfrutar. A aprender mucho.
Pues nada, perfectamente ese programa. Un día tendrás que hacer Sergio Fernández cocinando con el corazón, porque es lo que transmites. Transmites bondad cuando se te ve en la pantalla y también en la radio. Así que, Sergio, te admiro un montón, te doy las gracias y que sepas que a partir de ahora eres un ponedor de calles.
Venga, eso estoy encantado. Un abrazo a todos, buen día.
Hasta luego, Sergio. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Este lunes, y más emoción, más espectáculo, más deporte, más
tiempo de juego.
Desde las 8:30 vive con nosotros el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid.
¡Qué nuevo gol! Se la preparó y tiró el jugador.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 5:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy te estamos preguntando, con un adjetivo, ¿cómo definirías cómo han sido tus días de la Semana Santa? Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook, Bea.
Tania cuenta que asqueada, no me gusta nada de lo que está ocurriendo, todo es política y tampoco entiendo la conducta de mucha gente, todo le parece muy triste.
Víctor Navarro dice que lo describe con una palabra que es fuerza. Por ejemplo, José Antonio Martínez dice: Pulpo, trabajando esta Semana Santa, aquí tengo la he vivido, y hay mucha gente que está, por ejemplo, haciendo cocina también en Semana Santa. Hay un montón de reflexiones que nuestros ponedores nos cuentan. Por ejemplo, dice un ponedor, aquí le tengo, Diego Cabot Guzmán. Dice: Pulpo, ¿cómo he pasado yo la Semana Santa? Dice: pues trabajando. Dice: es que he estado de guardia. Las puertas de garaje también se estropean. Es que es verdad, es que hay profesiones que no puedes dejar despistada ni un segundo, ¿eh, Bea?
Que no paran. José María Sal dice que él se encuentra desolado. Juan Carlos, sin embargo, que feliz porque Cristo ha resucitado, y ayer celebrábamos el Domingo de Resurrección, y bueno, eso ha dado ánimos a mucha gente.
Por supuesto.
Amparo Tor dice: pues aquí en la Comunidad Valenciana es festivo este lunes, y tengo que decir que para mí son días de naufragio, es como yo llamo a estos días, esperando como si estuvieras en una isla desierta a que se produzca un milagro, a que nos rescaten. Es la vida de un náufrago, de una persona solitaria, aislada. Claro. que habla con plantas o con balones o con pájaros, y ella se siente así, como si estuviera en una isla perdida. Uh-huh. O Jerónimo Sánchez dice, pues mira, disfrutando con las nietas estos días, coche de caballos por Sevilla, y hemos ido también al acuario. Os mandé, por cierto, una foto de un pulpo en homenaje.
Qué bien, pues nada, le echaremos un vistazo, por supuesto que sí. O el mensaje de Fe Sancho, dice, Pulpo, ¿cómo he pasado yo mi Semana Santa? Dice, pues mira, cocinando de lo lindo, de todo, hecho de todo, potaje de vigilia, bacalao, torrijas, pastas de yogur, tortillas, qué liada, pero vamos, muy feliz, y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a puerto a las 6 de la mañana. En ese momento dar la del pulpo a Herrera. Y hasta entonces, pues bueno, como Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera, es momento de que a los ponedores pues nos adelante alguno de los contenidos que el programa de Herrera va a tener hoy. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, encantado de escucharte.
Muchas gracias, te digo lo mismo. ¿Cuántas torrijas te has comido?
Ya te comenté el otro día que yo no era muy de torrijas. Potaje me he comido dos, pero torrijas no me he comido ninguna. No me van demasiado, ya lo sabes.
Pero ni una.
Ni una, ni una. La verdad es que me estoy echando ahora mismo a toda la audiencia encima, soy consciente de ello, pero la verdad es que no me gustan.
Hay que decir siempre la verdad, los potajes ricos, ¿no?
Hombre, sí, yo soy un fiel amante del potaje.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué se va a contar hoy en Herrera en COPE?
Bueno, pues vuelta de Semana Santa, Pulpo. Eso significa que también vuelve Carlos Herrera, que hoy va a estar con nosotros. Y menos mal, porque tenemos mucho de lo que hablar. Para empezar, primer día laborable del mes de abril, que tiene que ser el mes clave para la vacunación. Hoy llegan nuevas vacunas de Pfizer y este mes se van a habilitar diferentes espacios para llevar a cabo una vacunación masiva. En Madrid, como sabes, se ha habilitado el Cendal y también el Metropolitano para esta vacunación. Y se espera que este mes se pueda empezar a utilizar el antiguo Palacio de los Deportes, sí, efectivamente. Efectivamente. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza ese proceso de vacunación. La intención es plantarnos en verano con una buena situación. Ahora bien, si no se aprovecha este mes, Pulpo, la cosa va a estar complicada. Así que bueno, vamos a ver.
Yo creo que se empiecen a abrir los vacunódromos ahí con mucha gente trabajando. Hay que decir una cosa, yo hace muy poco, y ya lo contaré tranquilamente, estuve visitando el Hospital Cendal. Una pasada de tecnología y una pasada de profesionales.
Qué bueno.
Pero es que me decían, Pulpo, en cuanto tengamos las vacunas, aquí estamos preparados para poner cientos de miles de vacunas. O sea, hay un personal que está preparado, pero no hay vacunas. Pero mira, este fin de semana que decían que no se iba a poder vacunar en la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid, este fin de semana, en esta Semana Santa, no se ha dejado de vacunar.
Pues sí, es que es como tiene que ser, así que bueno, vamos a ver si esto de habilitar este tipo de espacios pues ayuda un poquito a acelerar el ritmo, porque de momento vamos un poquito mal, ¿eh, Pulpo?
Es verdad.
Por cierto, que no se me olvide comentártelo, tenemos también noticias sobre el por qué se producen los trombos con AstraZeneca, vamos a hablar de ello, yo creo que es algo que interesa a todo el mundo, así que vamos a explicarlo. Además, Pulpo, vamos a irnos a las principales zonas turísticas de España pues para conocer un poquito cómo han pasado la Semana Santa y si las vacas flacas siguen estando tan flacas como antes o estos días han servido para ayudar un poco más. De momento en Canarias, 40% de ocupación. Es verdad que no están todos los hoteles abiertos y que sobre todo ha sido turismo local, de personas canarias, pero bueno, vamos a revisarlo. Y en lo político, Pulpo, hoy entrevistamos a uno de los candidatos, candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no te puedo desvelar nombre, pero conviene tener pegada la oreja. Vamos a hablar de Pedro Sánchez también y de la campaña que ha empezado contra Ayuso o de Marlaska y su última polémica relacionada con Pérez de los Cobos, que ha llevado a la oposición a pedir su dimisión en bloque. Así que, como ves, mucha tralla que cortar, así que si te apetece, pues puedes quedarte con nosotros, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Gonzalo, que tengas el mejor lunes de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte.
Cuídate mucho. Son las 5:33, las 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Es el momento de la temática musical, o del grupo de la semana, o del artista. Pero claro, resulta que hay un montón de mensajes que durante muchos días pues los ponedores nos piden canciones de hace tiempo, ¿no? Y eso a mí me gusta muchísimo. Bueno, pues a petición de uno de los ponedores que ahora con sus 50 y tantas castañas quiere recordar esas famosas cantaditas. Son las canciones que eran muy facilonas de recordar y cantar y que lógicamente van a servir para que a más de uno se le salte alguna que otra lagrimilla recordando a los amigos y también a las expectativas de vida que ya por aquel 1995, hace 26 años, pues teníamos. Son canciones dance, canciones fuertecitas. Lo digo por si alguien dice, pero Pulpo, ¿qué haces poniendo esto ahora? Bueno, las cantaditas es que son así. Y es la temática de esta semana. Así que vamos a bajar un poquito la radio si procede, pero lo que tenemos que hacer también es situarnos en el año en el que esa canción se convertía en número uno. Es el 1995. Bueno, pues en ese año tuvo lugar un acontecimiento muy especial para la Casa Real y para toda España. El 18 de marzo todo el país se paralizaba y las miradas se centraban en Sevilla para presenciar ni más ni menos que la boda entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar.
¿Quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida.
Sí, quiero.
El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia.
Pues ese mismo año, una de las canciones que movían toda Europa desde Italia era el Memories, de los Network. La canción fue un éxito en todas las pistas de baile del mundo. No era el primer número uno que alcanzaban. Recuerdo que en el 91, nos sorprendieron con ese Send Me an Angel, un tema original de los australianos Real Life. También lo consiguieron. Hoy vamos a disfrutar de este temazo en Poniendo las Calles. Sube un poquito la radio, disfruta de esta canción, ponte las pilas y ayúdame a levantar España. Gracias por estar aquí en COPE. Esta semana serán las protagonistas a esta hora en Poniendo las Calles, esas canciones que nos hacían bailar hace un montón de años y que nos van a quitar algún que otro año de encima. Son las 5:36, hora menos, en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mucha gente trabajando en este momento, aportando para que esto no pare ni un solo segundo. Por ejemplo, Sandy Torres está en LIC, está trabajando de Relaciones Internacionales. Actualmente trabaja en el Registro Civil. Saludos, Pulpo, y gracias. Dice, me fascina tu programa.
Álvaro Navarro, le tenemos currando de vigilante de seguridad. Dice, desde las 8 de la tarde hasta las 6, acabando el servicio siempre en vuestra compañía desde Mallorca.
O Juan Ignacio Montero, que está ahora mismo trabajando en la Serranía de Huelva, en un secadero de jamones.
María de los Ángeles, yo empiezo a las 5 a trabajar en limpieza y os pongo para escucharos y después sigo ya con el Herrera.
¡Ay, qué grande! Chuchi Martín dice que está trabajando por Vitigudino, provincia de Salamanca, dice, recogiendo leche de oveja.
Miguel Calvente, como cada madrugada, trabajando con el pescado, no se puede parar.
Genial. O Sergio Agudo dice, saludos para los trabajadores de Resilux, que estamos hoy en el turno de noche, en especial para Antonio y para Raúl.
Jorge de Gracia nos ha escrito desde Mora, en Toledo, es reponedor en Mercadona.
Lourdes Riquelme, abogada, dice que está preparando ahora mismo papeles que son fundamentales.
Luis Fernando nos cuenta que está trabajando en el Centro de Transporte de Puerto Llano.
Ahora mismo está trabajando en Santander. Quique Sanz es un policía nacional.
Ángel Pasamontes, trabajando porque hay que repartir, nos cuenta, la comida que nos comemos.
Manuel está limpiando calles con su equipo por el Perellonet, con Rafa, con Carlos y también con Souza.
Pedro Fernández nos ha escrito desde Bailén. Dice que va dándole a la rosca, llevando ladrillos hacia Vicálvaro.
Y Carmen Rivas, que es una cocinera que está ahora mismo en un hospital, dice, Pulpo, ahora mismo estoy calentando y haciendo un montón de manzanillas. Estoy en Sevilla.
María José nos escucha desde Orense. Es trabajadora de la limpieza. Dice, y por ese motivo, desde las 4:30 pongo las calles con vosotros.
Y con Eugenio Borreguero, taxista en Madrid, dice, Pulpo, cuatro servicios desde las 10 de la noche. Madre mía, Eugenio, mucho ánimo, hermano.
Begoña Plazas, desde Cartagena y en casa. Entro a mi turno en el hospital a las 8 de la mañana, pero duermo poquito, así que siempre os escucho mientras que organizo el resto del día.
Muchísimas gracias. Es la ronda de ponedores, la ronda en la que conocemos las actividades o algunas de las actividades que se desarrollan entre las 4 y las 6 de la mañana, lo que certifica que España no para ni un minuto de producir. Y ahí están nuestros ponedores, pues levantando el país cada día. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Nosotros, cuando acaba el programa de radio, lo que hacemos es subirlo a cope.es, a nuestra página web, porque ahí está al alcance de todo el mundo a través de nuestro podcast. Y además tenemos un juego con él. Además tiene premio. Este juego del podcast tiene un premio. Así que yo creo que, Miguel, si te parece, cuéntale a los ponedores cómo funcionamos con esto.
Bueno, pues cada semana en el podcast sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática. Esta semana son malos de película. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, mandarnos una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos cuáles son. Y el lunes anunciamos el ganador y se puede llevar un premio.
Genial, pues lo has contado muy bien, cope.es, y a escuchar el programa dentro de rato y a localizar esa palabra extraña que os vais a encontrar. Son las 5:40, hora menos, en Canarias. Ahora mismo Juan Francisco dice que se acaba de levantar a correr y dice que nos está escuchando, así que Juan Francisco, gracias, está en Estepona, espectacular. Y también Guadalupe, que nos está escuchando ahora mismo desde Madrid. Dice: Pulpo, soy profesora de infantil y ya os voy escuchando. Gracias por estar con nosotros. Ahora Jaime Urrutia.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos. Es la imaginación que se quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión.
Una de las cosas más alucinantes que me ha ocurrido en la radio es que un día le pongo a Carlos Herrera esta canción y coge y se pone a cantar esta canción de Jaime Urrutia. Maravillosa canción, estos castillos en el aire. Estamos hablando de cómo has vivido la Semana Santa, ese adjetivo, esa palabra que define perfectamente cómo han pasado estos días para ti. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, Ana Godric, por ejemplo, dice resiliencia, que es, bueno, esa capacidad, ¿no?, que tenemos los humanos de adaptarnos a todas las situaciones. Amparo Perales habla de sus días como monótonos. Claro, estamos haciendo prácticamente lo mismo día a día. Félix Martín habla de ilusiones. Bueno, es uno de los más bonitos que nos han mandado. Ilusiones, que pensar en eso también mola. José Antonio Guardiola, a tope. Él ha pasado estos días a tope. O Ángeles Martín dice, pues mira, intentando llevarlo lo mejor posible. Estoy semiconfinada y estoy aprovechando para leer mucho.
Claro, es que estos días se pueden hacer un montón de cosas, y es verdad, y es que se pueden aprovechar y se pueden hacer cosas alucinantes. Hay un montón de mensajes que se van a quedar ahí para que los echemos un vistazo pues a lo largo del día. Gracias por la participación a todos nuestros ponedores. Ahora son las 5:43, las 4:43 en las Islas Canarias. Es momento de poner en marcha el motor y lo vamos a hacer con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, vamos a hablar del nuevo método de una marca de coches para evitar los robos, para ahuyentar a los ladrones. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, la marca norteamericana Dodge quiere proteger a sus clientes de los robos con el lanzamiento de un sistema antirrobo realmente sencillo que limita la potencia de sus coches. La solución empleada se basa en un código de seguridad de 4 dígitos que activa una función disuasoria, por lo cual el potente motor de 8 cilindros limita su velocidad de giro al ralentí, es decir, a 675 revoluciones por minuto. Uh-huh. El software de protección limitará la potencia del motor a menos de 3 caballos, con lo que se podría evitar los robos y la evisión y la evasión policial criminal y las típicas persecuciones a toda velocidad de vehículos robados en Estados Unidos. Allí, recordemos, cada día se roban más de 150 automóviles.
Uh-huh. Espera, que voy a bajar un poquito la sintonía, que la tengo muy alta, Alfonso. Resulta que en España, contábamos el dato hace un rato aquí en Poniendo las Calles, están circulando poco más de 500.000 de coches híbridos y eléctricos. Esto supone menos de un 2% del parque de turismos.
Sí, pues te cuento, para quien desee perfeccionar su nivel de conducción y además divertirse, ya está en marcha la escuela Volkswagen Driving Experience 2021, que ya sea para ir más rápidos en circuito, divertirse, aprender o simplemente viajar más seguros en carretera. Además, este año la marca alemana ofrece la novedad, la posibilidad de que el conductor pida una jornada de conducción personalizada y uh-huh. adaptada a sus necesidades, que consiste en una clase privada con un piloto profesional que guiará los pasos en circuito de tráfico abierto, una duración de 2 horas sobre modelos RGTI híbrido o todo camino, así como la nueva escuela ID para conocer mejor los coches 100% eléctricos, tanto en el circuito El Jarama como en el circuito de Montmeló en Barcelona.
Uh-huh. Qué interesante. Es verdad que en este momento en el que hablamos contigo, Alfonso, que eres un experto en el mundo del motor, pues hay muchos ponedores que lanzan preguntas y muestran mucho el interés por este sector, ¿no? Bueno, pues que sepan que hay nuevos cursos de mejora de la conducción con clases a la carta. Yo creo que es toda una jornada de conducción personalizada a nuestra medida. Y claro, todo esto se hace para aumentar la seguridad vial. Pero cuéntale, por favor, Motorman, ¿realmente todo esto qué es lo que es?
Sí, esta es la cifra al cierre del año 2019, según el estudio informe de UNESPA y Centro Zaragoza. De los 32 millones de vehículos que hay en España, 24 millones son turismos. Y según el tipo de motor, en diésel casi 15 millones, de gasolina no llegan a los 9, y el resto son híbridos y eléctricos, que generalmente son los conducidos por conductores entre 51 y 65 años. Pero el estudio arroja más datos, como que Madrid, Barcelona, Alicante, Gerona y Las Palmas son las provincias donde hay más eléctricos e híbridos, es decir, municipios y provincias con mayor PIB, con mayor Producto Interior Bruto. Las provincias donde hay menos son Cuenca, Teruel, Jaén, Cáceres y Zamora. Por último, en España, 7 de cada 10 pólizas de automóviles tiene a un hombre inscrito ante el seguro como primer conductor del vehículo. Uh-huh. Las mujeres figuran como titulares de los 3 contratos restantes. En el caso de los híbridos y eléctricos, esta diferencia es aún mayor.
Uh-huh. Esto en cuanto a lo que nos acabas de contar, en cuanto a la diferencia de coches eléctricos e híbridos que están resultando un 2% del parque. Por cierto, Alfonso, háblanos, si te parece, de las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Estos cuáles son?
En concreto es una.
Una.
Hablamos de la sexta generación del crossover, del todo camino Subaru Outback, que se lanzó hace 2 años y que ahora llega a Europa en mayo. El nuevo SUV llega con ajustes estéticos y con más tecnología en seguridad activa y conectividad. Uh-huh. El Outback mantiene su motor Boxer atmosférico, 2,5 litros, 4 cilindros, ahora con 169 caballos, con tracción integral simétrica, con caja de cambios de variador. Además, se incluye el nuevo X-Mode, con 2 modos de conducción todoterreno, y en el interior salpicadero con nuevo display táctil y la tecnología de alerta de fatiga por reconocimiento facial del conductor.
Uh-huh. Genial, enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero vamos a darle espacio a Aurelio, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, y dice: Pulpo, yo tengo un coche con motor diésel y he oído que circular a bajas revoluciones trae problemas. Motorman, ¿qué hay de cierto?
Pues es cierto. lo hacemos habitualmente, circulamos a bajas revoluciones en las marchas más largas del cambio. Es verdad que son varios los elementos que sufren, pero hay uno en particular, la válvula EGR, la encargada de la recirculación de gases en esa conducción. La combustión no será completa y se producirá carbonilla, residuos y suciedad que harán que la válvula EGR de hacer recirculación de gases se tapone. Lo que supondrá que tengamos que pasar por el taller para una limpieza, pero si se avería habrá que cambiarla y el coste será aún mayor. También podemos tener problemas con el filtro antipartículas, el famoso PAP. Y por último, un coche de motor diésel circular a bajas revoluciones en marchas largas de forma constante va a hacer que el consumo de gasoil aumente.
Genial. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
El intermitente. Gracias, Alfonso. Estamos a lunes, después de unos días de descanso, después de vivir la Semana Santa, es su día favorito. O sea, en dejar la rutina del descanso para ponerse a trabajar es perfecto para él. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Y así es, ¿verdad?
Así es, y además un día, bueno, hoy es un día laborable en parte de España, en una buena parte de España, que celebra el lunes de Pascua, ¿no? Uh-huh. Y la mona, yo de pequeño... En Cataluña era muy habitual pues que el padrino te regalara la mona, que era un pastelito, un huevo de chocolate con una pluma y tal, y esas cosas, ¿no? Y sí, sí, o sea que hoy es un lunes de vuelta después de un par de días quitado de en medio, hay más ilusión todavía hace eso, ¿no?
Oh, qué gozada. Yo esta Semana Santa, que claro, ya uno no puede hacer nada, vivir la rutina, ¿no? Digamos, he estado aprovechando para digitalizar cosas. Mira, te voy a mandar por WhatsApp la cassette que he estado digitalizando y que va a ser precisamente la canción que vamos a escuchar en este momento, porque tiene un encanto increíble. A ver qué te parece este temazo, el Garloshí de Isabel Pantoja. Esta es una canción mítica sevillana a todo lo que da, ¿no?
Sí, esto lo estrenó además Isabel en el programa de Laura en Postigo, en Cantares.
Qué bueno.
Sí, 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 ayer lo estrenó, ¿eh?
Joder, ¿y qué tiene esta canción que se queda en la cabeza y uno,
¿verdad?,
continúa escuchándola?
Sí, 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 está muy bien hecha, ¿eh? Y la canta muy bien Isabel, además. Uh-huh.
Es verdad.
Vas largando a los vecinos, que si vine o que si fui. Hay que ver los turbellinos que tú formas con la muy Garloshí. La vía que te pidiera Garloshí.
¿Cómo le ha cambiado la voz a esta mujer, eh?
Bueno, esa mujer y a todos.
Bueno, también es verdad. Es verdad.
A mí también.
Hoy, Herrera, sería bonito que recordásemos a alguien que falleció hace 12 años y que yo creo que hizo las cosas muy bien. Es esta gente que ha dejado su impronta en la música, que precisamente es de Sevilla, que fallecía a los 82 años y que hizo cosas muy interesantes. Me refiero al gran Chano Lobato.
Hombre, el gran Chano, el gaditano de el gaditano del barrio de Santa María. Uh-huh. Cantaor extraordinario, ¿eh? Uh-huh.
Pues a ver si te gusta esto que he preparado. A ver cómo te suena esto.
Hombre, se ha sido muy fuerte, ¿sabes? Como bien dice mi amigo Antonio Murciano, me dice muchas veces que soy un banderillero bueno. Siempre he estado 40 años de banderillero. No sé, lo que pasaba no lo sé. Y siempre, pues ya me daba miedo de echarme adelante y ya me escondía detrás de las batas de cola, ¿comprende? Y ahí me he aguantado. Pero después muy deprimente porque no ya te verás. Valorizan. Y claro, a mí
no
me
te valorizan.
Pero, y ahora lo cojo, ahora que tengo más edad que rey de oro, como me viene de Madrid.
Está caballero total.
Y ya adivino el parpadeo. Ay, de la luz se caló lejos.
Tiene unos discos muy interesantes este hombre, ¿eh?
Sí, hombre, yo le tuve el gran honor de conocerle mucho, de escucharle mucho, de pasar alguna que otra fiesta con él, ¿eh?
Mm, qué bien.
Donde la verdad escuchabas a Chano. Chano, Ramírez, creo que era en realidad el nombre suyo.
Chano Lobato.
Sí, no era su nombre auténtico. Pero bueno, muy en la línea del tío Aurelio, de los grandes clásicos de Cádiz, ¿no? Del barrio de Santa María, como te decía. Y fue cantador de atrás mucho tiempo y luego dio el paso hacia adelante, como le estaba contando ahí, ¿no? El cante de Cádiz lo manejaba, bueno, manejaba bien todos los cantes, pero el cante de Cádiz era único.
Y luego además fue un valiente, porque de repente se pone a hacer versiones de tangos, de boleros, y se los lleva a su terreno y sí, lo hace sí, bastante
mira,
bien.
Ahí,
¿eh?
Por bulerías, míralo.
Mira este fandango que tengo aquí de un disco bonito, 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 de Aromas de Cádiz. Fíjate esto, es un fandango, pero con mucho arte.
¡Ale, Paco! ¡Gastao! Como un barquito como sin guía, y a mí me dice la gente que yo soy loco y demente.
Me emociona escucharle, ¿eh, Renan?
Sí, mucho, mucho, me emociona mucho, me acuerdo mucho de él. Todo el que ha conocido a Chano Lobato lo tiene por inolvidable.
12 años ya de su muerte a causa de la diabetes. Fallecía en su propia casa en Sevilla. Herrera, continúas tú hasta la una del mediodía, o sea que hay mucha
pues ahora
gente
yo
que
me pondría a escuchar, fíjate. Yo que no soy especialmente fandanguero. A mí el fandango es un palo que creo que tiene exige dosis pequeñas, Hincharse a fandango es una cosa que acaba con cualquiera. Sí, por ejemplo, todos los palos de todas las cantiñas en general, a mí me gustan todas las cantiñas que manejaba. Pues yo ahora me echaba media horita más.
Ya, pero no tienes. De hecho, ya te has pasado de tiempo.
No sé por qué. Bueno, da igual. Pues, si podemos empezar a las 6:30, que no pasa nada, ¿eh?
Bueno, yo ¿dónde se va a Canasán y de Grunda?
Bueno, pues anda, Grunda.
Amitas a San.
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Por primera vez en 30 años se reabren escuelas en la España vaciada.
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Pilar, buenas tardes. Su vida cambia totalmente porque Fátima, Emilio y los siete niños...
Hay historias que te hacen sonreír.
21 de febrero del año 1971. Ese día, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido.
Era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.